Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Alberto Domínguez fue el primer australiano en morir el 11 de septiembre de 2001. El Pocho, quien era más conocido por su apodo, falleció a bordo del vuelo 11 de American Airlines, el primer avión en estrellarse contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. El Pocho fue un pionero, uno de los primeros locutores en soplar vida a Radio SBS, donde trabajó durante 13 años. Pero a pesar de haber sido una figura querida, prominente y reconocida en la comunidad de habla hispana en Australia, cuando la noticia de su fallecimiento fue publicada en los principales medios australianos, el Pocho solo fue recordado como un migrante de 66 años, que trabajaba como encargado de equipaje para Qantas. La muerte es parte de la vida, pero cómo moriremos y cómo seremos recordados es incierto. Los amigos, allegados, colegas y oyentes de Pocho dicen que vivió una vida excepcional. También murió en circunstancias extraordinarias, aunque trágicas. Los datos superficiales sobre el trabajo cotidiano que Pocho ejercía al momento de su muerte eclipsaron en 2001 los artículos de prensa sajona, que ignoraba su trayectoria y su legado. Pero una mirada más cercana y profunda revela una historia mayúscula que está profundamente entrelazada con la historia de la migración y el multiculturalismo en Australia y los inicios de Radio SBS o 2EA, como se llamó esta emisora por primera vez. A 20 años de la muerte del Pocho, es imperativo conmemorar su historia.
The concept's not answering. Somebody's stabbed in business class. And I think there's mates that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked.
Pocho fue a Estados Unidos con su esposa Marta para ayudar a su cuñada enferma, que estaba siendo sometida a una cirugía cerebral para extirpar un tumor. Tras un par de semanas, Pocho tuvo que volver al trabajo, pero Marta decidió quedarse más tiempo con su hermana. Pocho había planeado regresar a su casa en Lidcombe el 10 de septiembre, pero decidió retrasar su partida y quedarse una noche más. Esa decisión lo puso en el vuelo 11 desde Boston a la mañana siguiente, el primer vuelo que sería secuestrado y estrellado contra la torre.
American Airlines emergency line, please state your emergency.
Hey, this is Nitty at American Airlines calling. I am monitoring a call in which flight 11, the flight attendant is advising our reps that the pilot, everyone's been stabbed.
Going back to the airport. Don't try to make any stupid moves.
Todos recordamos vívidamente los ataques del 11 de septiembre de 2001, pero para el equipo de SBS Spanish que estaba de turno ese día, el atentado vino de la mano con un choque y un dolor tremendo.
La forma que nosotros nos enteramos de la muerte de Pocho fue una forma muy extraña.
Soraya Caicedo, exproductora ejecutiva de SBS Spanish, estaba allí con dos colegas.
Cuando yo llegué temprano a la oficina con mi colega Nepo Washington González, que llegamos más o menos a la misma hora, lo primero que todos hacemos es, por supuesto, prender el computador. Pero el computador de Nepo no se había cargado todavía cuando Nepo me dice, mira lo que pasa, y voy y miro a su computador, y el computador, que todavía no había cargado los programas que nosotros hacemos, la pantalla se había puesto azul, y se congeló inexplicablemente y solo había una línea de texto que decía como un titular, ex campeón ciclista uruguayo muerto en los ataques del 11 de septiembre. Nepo estaba pálido, no podía creer, estaba chocado no solamente por el tamaño de la noticia que estábamos recibiendo, sino por lo que el impacto personal que todo esto tenía. Luego llegó también Rubén Fernández, que era nuestro jefe en ese momento de los programas en español, y el impacto era enorme para todos. O sea, tener que nosotros entregarle esa noticia a la comunidad de habla hispana, una comunidad que amaba a Pocho, era una situación muy fuerte. Y fuera de eso, el impacto que cada uno de ellos estaba sufriendo, ¿no? Porque la familia de Virginia, o sea, Virginia, la hija de Pocho, era muy cercana a todos nosotros. La comunidad también, Pocho fue un pionero de los programas de SBS en español. Entonces, las relaciones con Pocho eran muy fuertes, y sin mencionar además las relaciones culturales dentro del equipo. Para nosotros fue una cosa sumamente extraña lo que sucedió con el computador. Llamamos al departamento de IT, pero tampoco pudieron explicar qué había sucedido. Y realmente hasta el día de hoy creemos que esa fue la forma en que Pocho nos dijo que él había muerto. O sea, prácticamente Pocho nos dio la noticia.
Nacido en Uruguay, Pocho se describía a sí mismo como un australiano de habla hispana. De naturaleza generosa, Pocho dedicó gran parte de su tiempo a causas altruistas. Sus amigos lo retratan como un personaje carismático, un deportista, un líder natural y un buen compañero. Como locutor, Pocho fue una de esas voces excepcionales que conectó profundamente con su audiencia. La voz de Pocho representó un bálsamo para muchas familias hispanas que buscaban su sentido de pertenencia en una tierra extranjera. El Pocho entró en las casas de la gente y tocó una fibra sensible en los corazones de aquellas familias que se reunían alrededor de la radio de la sala para escucharlo.
Ahí está.
Adela Medina de López, la saludan sus hijos, Ana y Alberto, deseándole un feliz Día de la Madre aquí en Australia.
Darwin Rodríguez, periodista y editor de deportes del periódico hispano más antiguo de Australia, El Español, recuerda que Pocho tenía una habilidad especial para transportar a los oyentes a los vecindarios de su infancia, a los sitios y escenas de sus tierras que extrañaban desesperadamente.
Pocho, con su programa, creo que no dejaba a nadie de escucharlo, especialmente en aquellos tiempos cuando la emigración recién se iniciaba en cierta forma, o el grueso de la emigración recién estaba asentándose en tierras australianas. Bueno, escuchar un programa de tango, de música, con un locutor de habla hispana era muy importante. Era muy importante porque acá muchísima gente no tenía familia. Y el Pocho entraba a las casas de todos sin conocerlos, a través de la onda de la radio de habla hispana, la 2EA.
Rodolfo Rivarola, del Tango Gardelian Association, recuerda.
La virtud que emanó de él fue que pudo transmitir algo que para nosotros no lo esperábamos. Venir a un país tan extraño, había gente de que en ese entonces no sabía qué es lo que nos esperaba. Estábamos en inglés, un país con diferentes culturas, con comentarios que habían hecho. Incluso recuerdo que cuando yo venía, un cuñado mío de mis cuatro hermanas que tenía yo casadas, me dijo, aprovechá a comer de todo acá, que quién sabe que allá vas a comer carne de canguro. Me dijo eso, ¿no? Y pienso de que cuando vinimos acá nos encontramos con esas cosas. Había gente que cometía errores en los mercados, porque no sabía expresarse, pero escuchábamos la radio y parecía que nos daba un estímulo, que nos ayudaba a sobreponernos a muchas cosas. Nos traía lo nuestro. Y fue una primera voz que tuvimos, hubieron otros obviamente, ¿no? Pero en el caso de Pocho era diferente porque él estaba, a la vez que transmitía a través de la radio, también estaba vinculado con su comunidad latina. Era vale decir que lo veíamos, lo palpábamos, sabían quién era. Él vivía con su comunidad latina y a la vez transmitía algo que nosotros era nuevo para nosotros y era la única manera de escuchar algo porque no había otra cosa.
Pero incluso antes de ser locutor en Australia, Pocho ya era bien conocido por muchos en la comunidad uruguaya, ya que años antes había sido un atleta héroe en Uruguay. En 1953 fue campeón nacional de ciclismo en su país. Pocho pedaleó por su tierra natal en 2 Juegos Panamericanos y ganó medallas en varios torneos internacionales. Darwin Rodríguez recuerda que Pocho tenía 3 pasiones principales en la vida.
Si yo lo fuera a describir, te lo diría así, 3 grandes amores en su vida. Primero, y en ese orden, la familia. El segundo, el ciclismo. Y el tercero, la música típica del Río de la Plata, el tango. No quiero con esto hacer una mesura de decir, bueno, ¿cómo puede estar la familia junto a un deporte o a una música? Estamos hablando, hipotéticamente, de los 3 grandes amores de su vida. Evidentemente que la familia está primero y por mucho margen, ¿verdad?, comparado a lo demás. Pero él el ciclismo lo amaba. En 1959 fue campeón nacional de velocidad allá, o sea, otro logro importante, donde había muchísimos y buenos corredores, especialistas en velocidad. Pocho fue un muy buen ciclista, representó a Uruguay en varios países donde habían competencias internacionales, en Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y por supuesto en Uruguay, corriendo por la selección uruguaya. En 1959 en los Estados Unidos, en Chicago para ser más exacto, obtuvo la medalla de plata en persecución por equipos.
A principios de los 70, la vida en Montevideo, la capital uruguaya, se había vuelto cada vez más difícil, incluso para un atleta estrella que trabajaba como electricista. La democracia había sido aplastada por los primeros vientos de la convulsión política y la amenaza de la feroz dictadura que estaba por venir ya estrangulaba la economía y los derechos humanos. Se instalaba entonces un gobierno cada vez más autoritario. Las Fuerzas Armadas lo controlaban todo. Las calles de Montevideo estaban vacías por la noche y los militares que patrullaban las calles en todo momento eran percibidos como una amenaza constante. En 1974, Pocho empacó su vida en una maleta y se mudó a Sydney con su esposa Marta y sus 4 hijos. Australia era la nueva tierra prometida para muchos sudamericanos, en su mayoría argentinos, chilenos y uruguayos que buscaban refugio. Pero la seguridad y la esperanza también significaban sacrificio. En aquel entonces, mudarse a un país tan lejano y extranjero como Australia significaba una desconexión casi total del lugar de origen. No existía la Australia multicultural. El locutor de habla hispana Néstor Alzamendi, quien trabajó con Pocho en la radio comunitaria hasta su última transmisión antes de su muerte, recuerda esos tiempos.
El Pocho llegó en el momento justo cuando precisábamos, cuando la mayor inmigración estaba llegando a Sudamérica, especialmente en ese momento del Río de la Plata, ¿no? Por lo que habían acontecido. Todos veníamos buscando un mejor futuro para nuestros hijos, nuestra familia. Y el Pocho fue la persona adecuada para tratar de ayudarnos a curar esas heridas que nos dejaba aún, porque nuestros países no fueron de migración nunca.
Muchos migrantes se despojaban de sus identidades en sus mejores esfuerzos por encajar. Eso era emocionalmente agotador. Darwin Rodríguez recuerda.
Yo me acuerdo que llegaba acá un diario que se iba a buscar allí por Cabra Mata. Creo que el diario era el diario del lunes en Uruguay, por ejemplo. O sea, con todos los resultados deportivos y todo lo demás, y la gente lo iba a buscar el viernes. Y a veces había cola de gente, porque venía por avión, bueno, los vuelos no se hacían diariamente ni cada 2 días, como se hacen hoy en día. Y después, bueno, llegaba a donde tenía que llegar, y ahí tenían que irlo a buscar. Tenía una agencia, que no me acuerdo el nombre, a buscar los diarios o revistas que llegaban hasta allí. Entonces, uno se enteraba de repente cómo salía su equipo de fútbol prácticamente una semana más tarde, a menos que llamaras por teléfono a alguien allá, en tu familia, para enterarte de eso. Pero las llamadas tampoco no eran como ahora, que podés llamar y hablar una cantidad de tiempo casi sin costo. Antes eran caras las llamadas. Cuando uno llamaba a su familia, que no lo hacía semanalmente, bueno, ya le preguntabas todo lo que más podías. Llamabas por otras cosas, pero también te enterabas de esto y de lo otro. Y ya de paso le preguntabas, ah, sí, pero ¿y cómo en Argentina, en Chile, en Perú? ¿Qué resultados se dieron? Porque uno ya estaba al tanto de todo, pero llegaste acá y fue un aislamiento casi total.
Néstor Alzamendi cuenta que llamar a casa en ese entonces era todo un privilegio. Las llamadas internacionales a Sudamérica podían costar entre 10 y 20 dólares por minuto, y el ingreso promedio de los migrantes era de aproximadamente 50 dólares por semana.
Nosotros, para hablar por teléfono en aquellos años, teníamos que ir a la City, sí. A Martin Place. Y ahí donde era el correo antes, donde estaba Martin Place, había que sacar número, había una cantidad de casillas y esperar a que le comunicaran, no como ahora. Y bueno, pasábamos horas allá para comunicarnos con nuestras familias. Todo eso el Pocho lo acercó más con la radio. Una radio que ahora se ha hecho más grande de lo que era, ¿no? Porque comenzó muy pobre.
This is Al Grasby on behalf of the Australian Community Relations Office, welcoming you all to Radio 2EA, the voice of ethnic Australia. Today, the program is in Spanish.
Les habla Al Grasby.
El 9 de junio de 1975, el exministro de Inmigración Al Grasby lanzó Radio Ethnic Australia, con el objetivo de explicar el nuevo esquema de Medibank a las comunidades de inmigrantes en diferentes idiomas. La transmisión comenzó en griego, español y otros 4 idiomas en 2EA en Sydney y en 8 idiomas en 3EA en Melbourne.
Medibank, el seguro para usted y su familia, pagará por lo menos el 85% de toda factura por honorarios médicos basado en la escala oficial por cada tipo de consulta o tratamiento.
Radio Ethnic Australia fue un salvavidas para las comunidades migrantes. Las transmisiones tuvieron un impacto profundo en las audiencias, por lo que el servicio perduró en el tiempo. Lo que había comenzado como un experimento de 3 meses se convirtió en el Special Broadcasting Service, el servicio de radiodifusión especial, o SBS, que conocemos hoy.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish. On mobile, online, and on radio.
Estás con SBS en español. En tu móvil, por internet, en tu radio.
En 2020, Radio SBS celebró su 45 aniversario y ahora emite en más de 60 idiomas. El locutor y promotor de eventos musicales, Mario Soca, cuenta que al principio las condiciones eran precarias.
Al comienzo, de momentos muy precarios, cuando mucha gente quizás no se da cuenta hoy porque nacieron con la tecnología en la mano. En ese tiempo lo que era la radiodifusión era la única comunicación que teníamos y no existía nada. Entonces un grupo de personas de diferentes países se reunieron, entre ellos era el Pocho, para tratar de convencer al gobierno de crear lo que se llamaba ECNI Radio, la 12A. Y lo lograron, pero estuvieron un tiempo trabajando voluntarios y tratando de sacar, que para nosotros fue algo increíble poder llegar a nuestras casas con esa añoranza, ese, digamos, desilusión de haber dejado lo nuestro para tratar de forjar algo nuevo, algo mejor en este país. Y no había nada, había absolutamente nada de nada. Y lo único que pudimos captar primero fue poderlo escuchar a ellos en la radio. Para nosotros era como ganar la lotería.
En ese entonces se transmitían 3 programas a la semana en español, pero el programa de Pocho Folclor, Tango y Rosas, un espacio radial sobre música, cultura y nostalgia, fue como ningún otro.
Radio 12A, emisora del Servicio Especial de Broadcaster en Australia, presenta el programa del recuerdo, Folclore, Tangos y Rosas. Caminé despacio tus veredas viejas, sin mirar tus casas ni escuchar tus ruidos. Allí se quedaron los viejos queridos y aquellos amigos de las horas bellas. Hoy feliz revivo todas esas cosas que atrás se quedaron cuando me alejé. Hoy feliz revivo toda la niñez con este folclore, con tangos y rosas.
José da Silva, del grupo benéfico Uruguayos Unidos en Australia, solía grabar todos los programas de Pocho para poder escuchar las transmisiones en español todos los días, incluso en los días en que estaban fuera del aire.
Que era algo que nos transportaba hacia nuestras raíces, él con su música, sus comentarios, su manera de actuar, en la manera de hablar, era que inspiraba confianza hacia la gente que lo escuchaba y era cada uno que lo escuchaba era un nuevo oyente que tenía la SBS. En ese momento la tuve ella, ¿no? Que nos sirvió muchísimo porque, ya te digo, nos transportó hacia allá en momentos muy tristes, no triste porque no había por qué haber tristeza, pero sí había recuerdos, y él, esa es una de las palabras que él más utilizaba, recuerdos, y esas palabras a nosotros nos revivía el pasado, y recordar es vivir, dice. Entonces ahí estaba el secreto de él, de que con su voz sencilla nos envolvía en una aureola de confianza, ¿no?, hacia él.
Néstor Alzamendi cree que Pocho fue la persona adecuada para ayudar a la comunidad a curar las heridas de la migración.
Él no era un locutor, ya lo había dicho en alguna oportunidad. Él era casi un animador cuando hace esos programas, ¿viste?, de pregunta y respuesta, que la gente se pone... Era un comunicador con la gente. Él sabía hablarle a la gente de una manera que era como si se hablara a la propia madre de uno, al hermano.
Pero a pesar de haber sido un personaje muy agradable, a veces era difícil trabajar con Pocho. Según cuentan algunos compañeros de trabajo, a veces podía parecer demasiado franco o demasiado informal y desorganizado. Escuchamos a Mario Soca.
Perdón que me ría, pero éramos la noche y el día. O sea, a él le gustaba el blanco, a mí me gustaba el negro, para decirlo bien claro. Pero él tenía algo que yo a veces me iba del estudio donde estábamos trabajando, llegaba a casa y mi señora me preguntara, ¿qué te pasa? ¿Por qué venís así colorado? No le voy a hablar más al Pocho, porque me hizo enojar. Cosas de que uno tenía en la vida, ¿no? A la semana me llama y me dice, Mario, Dismarito, dice siempre... Para él, yo nunca crecí, como me conoció joven de 19, 18 años, siempre tuve el título de marito. Y me llama la semana, esta es la expresión de un hombre muy fiel, muy honesto y muy derecho. Dice, tengo un asado el domingo, vení, ¿qué vamos a comer con mi familia? Trae a tu señora. Y yo digo, pero este individuo se olvidó el cambio de opiniones y palabras que tuvimos en el estudio la semana pasada. Así era él. O sea, él era capaz de sobrepasar cualquier inconveniente o desacuerdo solamente para mantener una amistad, para mantener esa lealtad que existe en una amistad verdadera.
Los colegas de Pocho cuentan que su naturaleza espontánea y a veces impredecible llegó a generar muchos incidentes y cuasi accidentes, pero que esto era también parte de su genio. Una de tales anécdotas fue cuando Argentina ganó la Copa del Mundo en 1986. Pocho y Rubén Fernández estaban transmitiendo el partido final en vivo por Radio SBS. Mientras estaban al aire, Pocho invitó a la audiencia que viniera al estudio en la calle Clarence para celebrar. La gente llegó en grandes grupos, ondeando banderas. Los guardias de seguridad y los operadores de la radio se volvieron locos. Y a medida que aumentaba la multitud, también llegó la policía. La multitud se estaba saliendo de control y deteniendo el tráfico en la calle. Y esa no fue la única anécdota de ese tipo. Escuchemos un extracto de una entrevista de Rubén Fernández y Pocho grabada en 1995 para el vigésimo aniversario de SBS, donde ambos recuerdan otro momento similar.
Estamos en cadena nacional de radio SBS celebrando los 20 años de vida de esta emisora y en estudios nos acompaña Alberto Pocho Domínguez, quien fuera locutor de esta emisora en sus inicios y además por varios años. ¿Qué etapa de todas las transformaciones que ha sufrido Radio SBS te ha gustado más o qué etapa has disfrutado más, Pocho?
Todas tienen algo lindo. La primera fue maravillosa, aquel fin de año, en 75, cuando se nos ocurrió hacer algo especial. Teníamos el programa de 9 a 10 de la noche, de 10 a 11 había otro programa, no recuerdo, que era el que cerraba la radio. Y Flor, en ese 31 de diciembre de 1975, pidió esa hora que había de las 11 a las 12 para hacer algo de fin de año, año nuevo, ¿no? Bueno, se la autorizaron, era en FIDOC, en la Lion Road, es una radio privada, BCA, y es de una iglesia.
De la iglesia, parece, sí.
¿No? Sí, sé que es un pastor el encargado de todo eso, una persona muy sensible. Entonces, bueno, dijimos durante el programa normal que íbamos a hacer un programa extra a las 2 para estar a las 12 todos festejando fin de año. Y empezamos a las 11, como había quedado, y empezamos a hablar, a transmitir con música alegre, música divertida, música nuestra, de distintos puntos de Sudamérica. Y empezó a llegar gente que estaba sola, gente que quería... ¿Vos sabés lo que es un momento de eso? Por primera vez en la historia de este país, que sientan por una radio cosas típicas de ellos en un fin de año, gente que hacía años que estaba acá, otros que hacían poquito, que son los que estarían más al final. Cuando quisimos acordar estaba el estudio lleno, la otra sala del estudio también estaba llena, ya había tortas, ya había pavo, ya había botellas, gente que llegaba con comida. Y era algo que se nos fue las manos, en la calle ya llegaba, la calle estaba llena de gente. Y bueno, teníamos que seguir. Flor le dice al técnico, vos te quedás una hora más, nosotros te lo pagamos por cuenta. Y el muchacho seguro, bebida, comida y tanta gente, ya había perdido el control.
Había ambiente, claro.
Había ambiente agradable, un australiano.
Seguramente en esos años incluso ese punto de Sydney era el que más celebraba el cambio de año, porque en esos años se celebraba muy tranquilo.
Sí, muy tranquilo. Pero eso fue algo terrible, fantástico. Lo que te puedo decir que ya habíamos festejado el año nuevo, habíamos tirado nuestros propios cohetes y todas esas cosas, cuando cerca de la una apareció el pastor con su bata de cama, sus pantuflas, y dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Apagó la llave general, dejó a todos oscuros y dijo, acá hay que irse, váyanse todos, tan sensible, tan, viste, le tocó tanto el corazón que
el pastor,
nos echó a todos.
Llegó el pastor y el rebaño de ovejitas tuvo que irse para la casa.
Pocho trabajó para Radio SBS de 1975 a 1988. En 1979 contribuyó con una columna regular para el periódico de habla hispana El Expreso. Desde finales de los 80 y hasta su muerte, presentó muchos otros programas en varias estaciones de radio comunitarias en Sydney. También dio generosamente a la comunidad de habla hispana en Australia. Pocho fue miembro o fundador de varias asociaciones y organizaciones benéficas que hoy continúan prosperando. Entre ellas está el Club Uruguayo, la Asociación de Abuelos Hispanos y la Fundación Latinoamericana de Ayuda. Pocho también jugó un papel decisivo en la creación de Uruguayos Unidos, una organización benéfica de base que recauda fondos para enviar a los hospitales de Uruguay. Desde 2001, se han organizado muchos homenajes para honrar la memoria del Pocho. Uno de tales honores fue la creación del Tango Day en Nueva Gales del Sur, que coincide con el cumpleaños de Pocho. Durante la inauguración de ese evento, su hijo Álvaro lo recordó diciendo, «Papá nos dejó y sentimos que todavía lo estamos esperando». Mario Soca siente que la muerte del Pocho el 11 de septiembre es irónicamente apropiada para un hombre de su estatura.
Todo el mundo, lo cual es y ha sido marcado en la historia del mundo como una tragedia. Pero yo lo miro, y quizás esto no creo ni quiero causar una confusión o faltar el respeto a nadie. De la tragedia salió algo bueno, que el nombre en esa plaqueta donde estaban las dos torres de él está ahí para siempre, perpetuo. Y yo lo miro de esa forma. Lamentablemente no podemos volver para atrás y cambiar la tragedia. Tenemos que pensar positivo. Lo positivo es de mirar y decir, viste, el nombre de él está ahí. No es mejor persona de la comunidad para que el nombre de él estuviera ahí. Por la razón equivocada, sí, pero está ahí.
Virginia Domínguez, la hija del Pocho, envió un mensaje a SBS Spanish de parte de la familia diciendo: apreciamos que la gente, especialmente la comunidad, quiera recordarlo. Fue un pionero y nos hizo sentir orgullosos. Para la gran mayoría, cada etapa de nuestras vidas teje una nueva capa en nuestra historia personal, redefiniendo las respuestas a las preguntas esenciales de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Pero para los migrantes, la lucha por nuestra identidad y la pertenencia es triple. Nuestro sentido del ser está fragmentado. Somos quienes éramos en nuestro lugar de origen, quienes somos ahora y cómo nos percibe el colectivo más amplio del país que nos adopta. Alberto Domínguez, el Pocho, el australiano de habla hispana, enseñó a su público que el desplazamiento y la pertenencia no son irreconciliables. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.